Bienvenidos a Future Tech, una nueva visión que aúna el campo de la tecnología, la innovación y las finanzas. Hoy estamos aquí para hablar de eSports y para ello contamos con la presencia de Jennifer González Branco, que es responsable de comunicación interna y externa en la Asociación de Clubes de eSports. Jennifer tiene más de 10 años de experiencia trabajando con equipos de primer nivel y además con proyectos de inclusión dentro de este mundo de los eSports. Y además contamos con Laura González del Viso, que es fundadora de ACM Servicios, consultoría y auditoría de empresas que se dedican al sector tecnológico.
Buenos días, Elisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días a las dos. Jennifer, antes de comenzar, muy brevemente, para todos aquellos que aún lo desconocen, cuéntanos qué son los eSports.
Bueno, los eSports son la parte competitiva de los videojuegos. Es decir, ¿todos los videojuegos son eSports? No, pero todos los eSports sí que son videojuegos. Dentro del ecosistema, pues es un ecosistema amplísimo y a medida que vamos avanzando en el tiempo nos damos cuenta que necesitamos muchas más cosas de las que en principio hace 10 años, por ejemplo, se necesitaban. Pues desde se están creando academias, hay agencias, consultorías, productoras, audiovisuales. Es un mundo en despachos de abogados específicos para el tema. Es un mundo muy amplio y todavía creo que no somos conscientes de todo lo que podemos llegar a abarcar.
¿Cuáles son los juegos más jugados aquí en España o cuántos equipos profesionales actualmente están en activo en nuestro país?
En España los juegos más jugados son el LoL, League of Legends, Counter-Strike, CSGO, y luego tenemos... hay disparidad, ¿no? Pero tenemos Clash Royale, por ejemplo, que es el líder de los videojuegos de móvil. Tenemos Rainbow Six, que es otro shooter que compite bastante con Counter-Strike. Y equipos profesionales, pues en ACE, por ejemplo, que es la Asociación de Clubes de eSports, engloba los 14 clubes más grandes de España, los más profesionales con más antigüedad. Pero por debajo de ellos hay un montón de clubes todavía más amateur, que necesitan profesionalizarse para poder llegar a ese nivel.
A mí me gustaría, Jennifer, que nos hicieras una radiografía de estos jugadores que se dedican profesionalmente al mundo de los eSports.
Bueno, los jugadores, el punto en común normalmente que tienen es que son chavales de entre 14 y 16 años hasta los, depende del videojuego, pero hasta los 25 aproximadamente. En videojuegos como Counter-Strike, por ejemplo, puedes alargar un poco más la vida del jugador de compitiendo, pero aproximadamente hasta los 25, como un término medio.
Es verdad que es una profesión muy nueva y aparte es gente que seguramente antes no había trabajado.
Claro, normalmente, si los jugadores son pues eso, entre 14 y 16 años, no han tenido su primer contacto con la vida laboral, es el que tienen con un equipo. Entonces, les falta formación en muchas cosas que uno habitualmente, cuando se dedica a otros sectores y sale preparado de una universidad o de una FP, ya tienes conocimiento de ello.
Desde tu punto de vista, ¿qué necesitan estos nuevos profesionales? ¿Existe una regulación o hay instituciones que los asesoren un poco en este nuevo ámbito?
Actualmente no hay ninguna regulación específica para eSports. Sí que es cierto que los clubes tienen que hacer malabares muchas veces porque para unas cosas se nos considera deporte, para otras se nos considera entretenimiento. En temas laborales nos regimos por el Estatuto de los Trabajadores. Nos influye también la ley de extranjería con jugadores extranjeros. Con lo cual, hay un vacío legal muchas veces que tenemos que solventar con bufetes de abogados, por ejemplo, especializados en ciertas áreas, sobre todo en digital, para saber qué podemos hacer, porque muchas veces nos encontramos con un muro. Sí que es cierto que a nivel empresarial, con los clubes, existe la Asociación de Clubes de eSports, que además la intención es poner en común y ser agente transformador de cambio. Es decir, que se cuente con la voz de los clubes profesionales en España para poder cambiar las cosas. De hecho, tenemos convenios con el Colegio de Abogados de Madrid, con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid también, para trabajar áreas que creemos que son muy necesarias para con los clubes. pero fuera de la asociación de clubes no te encuentras nada. O sea, ha habido intentos de hacer algún tipo de federación, ha habido intentos de hacer asociación, pero no ha llegado a nada. Sí que es cierto que hay proyectos, me consta ahora mismo, que quieren moverlo y que una vez conocida el meollo, ¿no?, de las intenciones, de cómo quieren hacerlo y demás, tienen bastante futuro, pero de momento están ahí en ese mismo.
Desde tu punto de vista, ¿crees que hace falta potenciar la presencia de mujeres en la industria del videojuego? No sé si se ha planteado, si existen equipos mixtos aquí en España, o ¿cómo está esta situación ahora mismo?
Vale, para que os hagáis una idea y una radiografía de lo que es el sector de la mujer dentro de los videojuegos y específicamente los esports, cuando hablamos, hace poco tuve una reunión con unos que hacían un estudio sobre el tema. Cuando hablamos de videojuegos en España, las mujeres llegamos al 52 o 53% de jugadoras, o sea, llegamos casi a la paridad e incluso la superamos. Sin embargo, en competición estamos en el 1-2%. O sea, de hecho, otro estudio que estábamos haciendo desde los clubes con jugadores y trabajadores, jugadoras y trabajadoras de los clubes, en toda la masa, sin distinguir de jugadores y demás, las mujeres que componen el entorno profesional de los clubes de España son un 15%. Entonces, es súper necesario. Equipos mixtos, ahora mismo los equipos mixtos que hay son más amateur, academies o equipos que compiten en la liga de institutos, por ejemplo, la liga universitaria, pero a nivel profesional no. Es un paso que tenemos que dar y yo creo que hay muchas iniciativas también interesantes para fomentarlo, pero todavía nos quedan 3-4 años para ver mujeres en un primer equipo compitiendo.
Lo que es la vida profesional de estos jugadores, desde tu punto de vista, ¿cómo es la jubilación? ¿Qué vida hay después de la competición? Aunque me imagino que al ser tan jóvenes todavía estamos viendo evolucionar esa figura profesional, entiendo.
Sí, estamos teniendo los primeros jubilados. Es un poco gracioso, ¿no?, que con 25 años seas un jubilado. Pero sí, eres un jubilado para esta profesión. Pasa igual que con el deporte. A medida que creces y bajan tus reflejos, por ejemplo, tienes que dejar de competir porque vienen chavales detrás arrasando, ¿no? La jubilación, pues yo siempre le digo a los jugadores con los que he trabajado que tienen que dedicarse mucho tiempo durante su vida competitiva, no solo a competir y a ser mejores en el videojuego que juegan, sino a trabajar su marca personal, a formarse en otras áreas que no sea la competición. Porque muchos de ellos, si son muy buenos, dejan incluso los estudios de lado para dedicarse exclusivamente a eso 2-3 años, la vida profesional que les quede. Y muchos se encuentran con 25 años, 26, 24, que no tienen estudios básicos siquiera. ¿Y dónde van? Si no han trabajado en su imagen profesional, no pueden ser influencers, no han dedicado tiempo a formarse en casteo, que es comentaristas, en analistas del juego para equipos. Es muy necesaria, aunque es un trabajo muy duro y es laborioso, dedicar 8 horas a lo mejor a competir, más otras 3 o 4 a formarte, pero es muy necesario para tener un futuro porque tu edad de jubilación es muy joven.
Como comentas, la imagen que transmiten estos jugadores es muy importante de cara a su futuro profesional, pero cuéntanos un poco cuáles son los valores que promueven estos eSports y las academias que están surgiendo.
Bueno, los valores que fomentan los eSports al final no difieren mucho de los del deporte tradicional, ¿no? El juego limpio, estamos en contra del racismo, del machismo, pues cosas muy de sentido común, ¿no? Desde las academias, pues podemos distinguir desde las academias como una actividad extraescolar, por ejemplo, que existen actualmente en España, en las que chavales que les gusta jugar videojuegos, competir y demás, empiezan a tener ese primer acercamiento con el mundo de la competición, pero no son profesionales. Luego tenemos las academias propias de los clubes, que es como las categorías inferiores, la cantera, conocida toda la vida en fútbol, por ejemplo, que son las que ahí ya moldeas un poco, no solamente en mejorar el jugador, estrategia, habilidad y demás, sino que además Les enseñas ya desde base a trabajar la imagen, a trabajar los valores que tienen que transmitir de marca, etcétera.
Imagino, Jennifer, que la imagen que transmiten estos jugadores es relevante para las marcas que más adelante pues, quieran patrocinar alguna de esas competiciones o trabajar con ellos en el mundo de los eSports. ¿En qué momento está la industria de los eSports en España en relación a otros países de referencia como Corea, según tengo entendido?
Bueno, a ver, estamos a años luz de Corea, por desgracia. También de China, por ejemplo, porque en países asiáticos esto está súper avanzado. En Corea los jugadores son estrellas, los reconocen por la calle, etc. Aquí en España pues son casos muy contados, ¿no? En China les han dado recientemente el estatus de deportista profesional. Aquí en España, dentro de Europa, somos de los países más avanzados, con una liga más profesional, más potente, con el sistema de los equipos profesionales, la asociación de clubes, convenios que se están firmando y demás. Pero sí que si nos comparamos con los países asiáticos, obviamente, también depende un poco de la inversión, ¿no? En España en los últimos 3 años, 4, ha empezado a entrar la inversión empresarial de marcas endémicas y no endémicas, sobre todo cuando entran las marcas no endémicas, que no son propias de tecnología, sino marcas de gran consumo. Entonces, cuando entra dinero se profesionaliza, obviamente.
¿Y cómo trabajan estas marcas para conectarse a esta disciplina?
Bueno, muchas se dejan asesorar porque sobre todo las que no son endémicas no tienen ni idea de lo que son ni los eSports, ni la digitalización, ni mucho menos, sino que alguien les ha recomendado, han investigado un poco y demás. Entonces los clubes, sobre todo las agencias, son las que derivan y aconsejan esa inversión, ¿no? Pues no es lo mismo invertir en un club de eSports que invertir en una activación en un evento. Entonces, es necesario que las marcas estén bien asesoradas también, porque al final los que estamos dentro del sector lo que no queremos es que entre una marca, deje esa inversión y por un mal asesoramiento no consiga los resultados esperados y se vaya.
Es interesante para todas las marcas. ¿Cuál sería la clave? ¿Qué es lo que verdaderamente atrae a estas empresas?
Principalmente, ahora mismo, lo que nos hemos dado cuenta en los últimos 4 años aproximadamente es que somos muy interesantes para los clubes deportivos, porque se están dando cuenta de que no llegan al target que ellos tenían, que es el que va al campo a ver los partidos de fútbol, etc. Ahora, con la comodidad de los streamings y demás, estamos más en casa y más en tiempos de pandemia. Hemos visto que durante todo el tiempo del confinamiento y demás hemos seguido trabajando al mismo rendimiento, solo que hemos suprimido los eventos presidenciales, pero la competición sigue funcionando igual. Pues cualquier marca que tenga su target de entre 14 a 35, 40 años, te sirve. Sí que es cierto que hay marcas que están vetadas por temas de valores, es decir, temas de casinos, apuestas y demás no están bien vistas. Sí que es cierto que las apuestas deportivas están en un limbo que no sabemos todavía.
Yo lo que sí te quería preguntar, Jennifer, porque últimamente efectivamente todo lo que son las apuestas deportivas están vinculadas a través de contrato con los grandes clubes, ¿no? Como puede ser, pues, no sé, Sevilla, Málaga, etc. Entonces, quería saber qué influye esto, si puede influir directamente también a los equipos que hay hoy por hoy de eSports.
Claro, ahora mismo estamos en una duda porque no sabemos cómo nos va a influir. De hecho, tenemos casos en España de clubes profesionales que están asociados a clubes de fútbol que tienen actualmente un operador de juego como patrocinador. Entonces, de hecho, hemos hecho consultas a abogados especialistas en derecho deportivo porque para unas cosas somos deporte y para otras somos entretenimiento, pero técnicamente no somos ninguno ni lo otro. Entonces, dependerá de dónde nos quieran encuadrar ellos. Actualmente, pues estamos en esa duda y de hecho muchos contratos de patrocinio están pendientes de ello.
¿Os veis directamente en casas de apuestas deportivas vosotros o no?
Apuestas deportivas tradicionales, sí. Apuestas en plan casinos y más lúdicas, no. No, porque además se aleja bastante de los valores de los clubes y demás, con todo el tema de la ludopatía, juventud, cada vez más jóvenes enganchados y demás. No queremos que se asocie que los chavales, porque hay un estigma, ¿no?, de los videojuegos y el chaval que está jugando no sé cuántas horas a videojuegos y demás. El tema profesional es otro mundo, es decir, los jugadores tienen su médico, su nutricionista, sus horas de entreno, sus horas de trabajar su imagen, sus horas de aprender, hacer un montón de cosas. No es el típico chaval recluido en su casa que no sale y solamente se dedica a jugar, es mucho más. También nos hemos encontrado con situaciones de que marcas que están un poco vetadas dentro de la industria, que en un principio no lo estaban, pero ahora sí, pues marcas de pornografía, por ejemplo. YouPorn llegó a tener un equipo de chicas patrocinado para competir, de hecho. Marcas de tabaco, todo lo que sean temas no healthy, entre comillas, pues obviamente en el deporte tradicional ya se cancelaron hace años y ahora mismo no tiene sentido incluirlas en el deporte digital, entre comillas.
Volviendo a la relación con las marcas, ¿con qué métricas se mide el impacto de los eSports para una empresa que patrocina, por ejemplo, una competición o un equipo en concreto?
Hombre, tenemos los KPI típicos de empresa y demás, las métricas de comunicación, de ventas incluso, son las mismas que siempre se han utilizado a nivel empresarial, pero sí que está habiendo un proyecto de normalización de métricas a nivel nacional junto con el Gobierno de España para tener algo en común, porque unos equipos miden a través de una cosa, otros a través de otra. Las marcas también te piden otras diferentes, entonces como para normalizarlas.
Antes de terminar esta sesión, me gustaría lanzar una última pregunta que nos haga pensar un poco en el futuro. ¿Cómo crees que serán los eSports y el futuro de los gamers a nivel profesional en los próximos años?
Bueno, a futuro cercano hace falta una regularización en ciertos aspectos. Sí que veo que los jugadores van a tener, de hecho se está empezando a mover, ¿no?, el tema de la representación o la asociación por parte de los jugadores, porque es muy necesario. No tienen formación en áreas de trabajo, en áreas legales y demás, y necesitan estar asesorados, sobre todo los que no están en equipos profesionales, porque al final los equipos profesionales tienen sus propios gabinetes y hacen las cosas bien, porque van a la legalidad vigente y ya está, pero sí que es cierto que los que no están dentro de esos clubes, pues es un poco jungla, ¿no? Porque yo he llegado a ver contratos de jugadores de sueldo de 5 euros al mes. Entonces, pues cosas que son muy sangrantes que no deberían de estar pasando. En temas de inclusión, pues me gustaría ver que hay muchas más mujeres y sí que es cierto que en los últimos años se está viendo, pero se va a dar esa media vuelta de tuerca en los siguientes años. Y luego un poco también decidirnos eso, si somos deportes, si somos entretenimiento, si somos una categoría nueva dentro del ecosistema de empresas. Es lo que más creo que va a pasar en los siguientes de 3 a 5 años.
Y Laura, desde tu punto de vista como consultores de tecnológicos y auditores de empresas a la vanguardia tecnológica, ¿cómo creéis que desde vuestro sector podéis aportar al futuro de estos nuevos profesionales?
Bueno, a nivel profesional yo creo que todos nos deberíamos de plantear hacer un reglamento directamente enfocado a este tipo de profesionales, en los que yo creo que necesitan un asesoramiento ahora más que nunca y sobre todo también con el tipo de edad que tienen estas personas. También creo que eSport en sí, es decir, hay muchísimas áreas todavía por explotar que se están explotando directamente con redes neuronales para crear una mejora de habilidades para estos chicos tan jóvenes y creo que bueno que al final llegará una regulación o una asociación en la que nosotros creemos y en la que compartimos una serie de valores con otro tipo de partners como son abogados, profesionales del entorno, como son gamers, e incluso yo creo que con equipos el día de mañana, ¿no? En el que todo el entorno, el ecosistema, tiene que estar regulado por todos los campos.
Muy bien, pues muchas gracias Jennifer, muchas gracias Laura por este repaso al panorama de los eSports. Os esperamos en el próximo episodio de Future Tech.